la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de nuestra biblioteca Alaí de Fopa.
¿Qué onda? Somos Angie,
Zita
y Aurea. El friqueo es nuestro estado natural. Y bueno, nada más, antes de que comience Angie a platicarnos de qué se trata esta sesión, le mandamos muchos saludos a Lalo y a Jorge, que ya han terminado su periodo de servicio social aquí en la biblioteca Lai de Fopa, y empezaron un nuevo periodo en su vida, pues por eso ya no los van a escuchar en este podcast, pero nada más que sepan que los queremos mucho, que les deseamos lo mejor en esta nueva etapa escolar que viene. Y pues nada, nada más quería dejarla. Anota.
Oh. Ya. Mis hijos.
Mis hijos. Ya, ahora sí, Ani, ya. Puedes darle.
Muy bien. El mes de octubre está dedicado a Mujeres Maravilla en la biblioteca de la IDFOPA. Y es por eso que hoy queríamos hablar de autoras poderosas, que como sabrán, quizá, pues hay menos autoras en general, ¿no? En el canon literario. E incluso más allá, pues, en el cómic y en el manga, realmente hay muy poquitos nombres de autoras que conocemos o que realmente estén como, digamos, en los libreros, ¿no? Entonces, podemos empezar por allí quizá como a pensar si ustedes notan una diferencia en las autoras que bueno, entre autores y autoras, en lo que leen o en lo que consumen en general.
Uy, no lo sé tú. O sea, yo, por ejemplo, con uno de los ejemplos que traigo, no sabría decir si hay una diferencia real. O sea, yo creo que tal cual, lo que puede escribir un hombre lo puede escribir una mujer sin problema. O sea, pueden tener ideas muy similares o tratar los mismos tópicos. Así como un hombre puede escribir romance, yo creo que una mujer puede escribir shonen. No creo que exista diferencia ahí.
Y sin embargo, lo interesante es el hecho de que ciertamente las oportunidades para producir, para distribuir y para en general consumir literatura, narrativas en general hechas por mujeres, pues sigue siendo limitada, porque bueno, justo en los espacios oficiales, por ejemplo, en las escuelas, los cánones siguen siendo regidos por nombres masculinos, y bueno, no solamente en literatura, justamente también en muchos otros espacios. Hablando acerca de esta diferencia de narraciones, diferencia de perspectivas en términos de género, de cómo percibimos el mundo, quisiera dejar rapidísimamente el ejemplo de Lynn Ramsey, directora de Nunca Estarás a Salvo, en inglés You Were Never Really Here, que cuenta la historia de Joe. Es un exmilitar, un veterano de guerra, que tiene estrés postraumático y que se ha dedicado a hacer como trabajos precisamente de sicario, sino más bien, ya saben, de esos que se encargan de arreglar ciertas cosas. O sea, sí hace como trabajines o medios intensos. Y el caso es que le encargan rescatar a la hija de un senador, una cosa por el estilo, que después solo había sido secuestrada. Lamento el spoiler, aquí viene spoiler. Resulta que la niña pues es víctima de una red de trata entre círculos de poderosos, de políticos y de cosas por el estilo. Eso lo descubre este Joe y la rescata. Pero es bien interesante porque la manera de representar la violencia, porque obviamente pues, es una película muy, muy violenta, es que a diferencia de sobre todo directores hombres, la manera de representar la violencia es un poco más, es menos glamorosa, es muchísimo más cruda. O sea, porque normalmente las películas de acción, o sea, tipo thriller, tipo etcétera, dirigidas por hombres, pues ves al héroe, pues siendo héroe, ¿no? Y es una cosa muy glamorosa, la verdad. O sea, por muy brutal que sea, la verdad es que pues, se ve muy impresionante y así de, güey, qué chido es eso, y etcétera, ¿no? O sea, como que...
Sí, como que le meten todo la ficción ahí, ¿sabes? Ahí.
Ajá, exacto. O sea, se ve impresionante, se ve épico, se ve como algo para ser emulado. Aquí no. Aquí el tipo de pelea es, o sea, los golpes son muchísimo más secos, más sucios, más como más desesperados. Hay una escena súper interesante justo cuando está llegando al, pues, como casa de seguridad, tipo hotel, en el que está la niña, todo lo manejan con cámaras de seguridad. Esto es bien interesante porque se supone que lo grabaron de esta manera, básicamente por falta de presupuesto, o sea, para hacerlo. Ajá, exacto. Pero, o sea, les digo, las tomas son tomas fijas a través de cámaras de seguridad. Pero esa secuencia es impresionante por el hecho de justamente que no glamoriza la violencia, es como o sea, es lo que hay que hacer y nada más, ¿no? Y visto desde un lugar como muy, muy neutral, ¿no? O sea, ¿qué más neutral que una cámara de seguridad? O sea, viendo cómo se va acercando ahora sí que el Salvador, ¿no? Pero además también, o sea, moviéndose de una manera muy tosca, de una manera, o sea, obviamente tiene toda la habilidad y demás, pero definitivamente no se ve espectacular, se ve como lo que tiene que ser y ya. Y la manera en que él se relaciona con la niña también es diferente. O sea, por ejemplo, no es como Luc Besson con el profesional, ¿no? Con Perfecto Asesino. Y ahí de repente como que se romantiza la relación entre el hombre y la niña. Aquí es una onda de la niña que también, por supuesto, tiene su propio instinto de supervivencia, este dolor que comparten. O sea, no es una onda de el instinto paternal queriendo proteger a la niña. Sí hay una onda de protección, sí, por supuesto, por el hecho de que es una niña. Pero obviamente lo que ha vivido la niña es una cosa indecible. O sea, que por supuesto puede reflejarse en el propio estrés postraumático de Joe, del personaje. Porque además es un hombre grandote, o sea, sí se ve que está macizo, ¿no?
Está macizo.
Entonces... Sí, no, pues que, o sea, se ve que, o sea, cuando pega, o sea, pega, pero durísimo, ¿no?
Que entonces, me imagino la escena cliché del héroe, ya sabes, ¿no? El protagonista, sí. Rodeado por malos, y lo van atacando, en el caso de la escena cliché, lo van atacando de un... Y acá me lo imagino como que todos se le van a aventar al mismo, ¿sabes? O sea, creo que ese es el ejemplo perfecto.
Sí, totalmente. Entonces hay una relación como o sea, de entendimiento, ¿no? O sea, hay momentos en los que la propia niña... o sea, como entiende lo que es el trauma, incluso llega a ofrecer consuelo a Joe. Pero además, o sea, también es una onda como muy de comprensión, ¿no? O sea, me parece un enfoque que yo jamás había visto en una película de acción de este estilo. Y lo adoré. Y entonces a mí me parece que no es gratuito, considerando que es una mujer la que la dirigió.
Sí, porque
entonces, o sea, sí.
Lo veo relacionado a lo que dice Cita, o sea, como que no se trata de un límite en qué nos gusta contar, quizá, o qué queremos contar. Porque justo, o sea, es una película de acción, es una película de violencia, y como que tenemos el cliché de eso es de hombres y para hombres, ¿no? Entonces sí, es como el ejemplo perfecto de que realmente hay un escritor atrás que puede desarrollar esos temas, y justo como digamos... la diferencia o el matiz sería como eso, ¿no? O sea, de que puede tener otra perspectiva o otra forma de percibir la violencia, ¿no?
Yo creo que le dice la palabra correcta, perspectiva. No percibe una mujer, o eso sí lo considero yo. Yo creo que una mujer y un hombre no perciben la violencia. Entonces, el cómo lo representa una mujer puede que se vea diferente a cómo lo representaría un hombre. Y creo que el enfoque que por ejemplo, le dan en esta historia es bien crudo, bien poco romantizado, pues, y puede que tenga que ver con el enfoque que le da esta chica, ¿sabes? Es como que...
Sí. Y pues justo, o sea, ¿por qué no entonces comenzamos de esa manera, Cita?
Ok, pues yo les traigo a dos autoras. La primera de la que quiero hablar es Rumiko Takahashi. A lo mejor les suena el nombre o no. Sobre todo de este lado del mundo sonó mucho su nombre, porque eso es un dato bien curioso. Esta chica escribió, bueno, dibujó, hizo Ranma y medio e Inuyasha. No sé si te acuerdan de alguno de los dos. Me imagino que de Ranma sí, Inuyasha no.
Claro, por supuesto que sí, gracias que en ellos.
momento agasajado. Yo cuando empecé a leerla, empecé con Inuyasha. De hecho fue el primer anime que me vi completo de Inuyasha. Así en toda mi vida fue el primer anime que vi. Y yo recuerdo que me quedé fascinada de que, wow, esto está buenísima la historia, ¿sabes? Cuando lo empecé a leer, no pensé que fuera una mujer quien lo escribía. Ya después de un tiempo de investigar y todo el rollo, después encontré Ranma y me enteré que eran de la misma autora. Para empezar, el dibujo es similar, ¿no? O sea, desde ahí ya dices, ah, puede que alguien que trabajaba ahí trabajó también acá. Pero un dato bien interesante de Rumiko es que ella no tuvo éxito en Japón. Y se hizo súper famosa de este lado del mundo. En América, en Europa, pero en su país no. Y, por ejemplo, Ranma, yo recuerdo hace muchos años lo pasaban en el 5, en la mañana.
Sí, sí, sí.
Entonces, es de los pocos animes que todos recordamos, así, de esa época de Los Caballeros del Zodiaco, de Sailor Takato, de Sailor Moon. Son esos animes ya viejos que de alguna forma llegaron a ti de niño doblados al español. Y lo mismo sí, para sí, Inuyasha. Claro. Inuyasha incluso lo transmitían por Cartoon Network. Entonces, está bien interesante que yo pienso que tuvo que ver mucho que se diera a conocer después. Si mal no recuerdo la historia, Rumiko no había dicho que era mujer cuando estaba haciendo Ranma, por ejemplo. Y de repente todo el mundo así como que, wow, está bien bueno Ranma, ¿no? En su país, o sea, en Japón. Y de repente dijo, ah, pues soy yo, ¿no? Y dio su face reveal y su hola, soy la persona que escribe. Y cuando todo el mundo se enteró que era mujer, como que hubo un desprecio.
Digas.
Sí, entonces, por eso como que perdió mucha popularidad su historia y se la trajeron para este lado del mundo y acá tuvo su éxito. Y no hubo ese, yo quiero pensar que no hubo ese como matiz raro del desprecio, porque mucha gente no sabe. Tú les mencionas Rumiko Takahashi y no se saben decir quién es, pero les mencionas Ranma y medio y dicen, ah, sí, está buena.
Sí. Sí, no, porque además, o sea, justo cuando veíamos esas series, pues lo que menos nos importa, porque además justo como llegaban primero los animes, como que, o sea, siendo niños, lo que menos nos interesaba es, ¿quién era el autor? ¿Quién es la autora? ¿De dónde viene?
Sí, no, es como que te pongas a buscar así en Wikipedia, así en corto.
Ajá.
¿Quién es el que estoy grabando en medio? Por favor, lo necesito. En Yahoo Respuesta, ¿sabes? Y la gente, no sé. Pero sí es...
Fíjate que una de las... Ah, no, perdón, una de las cosas nada más rápidamente de que tenía Ranma y medio era esto, no solamente la idea de una condición trans, pues muy lúdica en ese, o sea, en ese contexto en particular. Digo, obviamente es una cosa como problemática, la verdad,
sí, sí.
Pero bueno, pero pues en su momento era una cosa como de juego. Y una de las cosas que llama mucho la atención, bueno, por lo menos a mí, era el hecho de que Ranma tuvo que aprender a pelear otra vez desde cero cuando se da cuenta de que sus dimensiones son diferentes. Sus brazos son más cortos, que su centro de gravedad es diferente, que es un poco más bajita, etcétera. O sea, obviamente cuando es mujer no puede pelear como cuando es hombre. O sea, justamente porque tiene que hacer esos ajustes con base en una corporalidad distinta, ¿no? Entonces, o sea, el tener de manera explícita ese tipo de mensajes de que hay ciertas diferencias que pueden ser salvadas sin ningún problema con entrenamiento, con observación, etcétera. O sea, pues era una cosa súper chida, porque además justamente veías las posturas de Ranma cuando es hombre y cuando es mujer, y sí había
una
diferencia, ¿no?
Yo, entonces yo pues está decir así. O sea, yo siento que eso estaba bien chido de Rumiko y siempre se lo voy a admirar. Siempre ha hecho personajes femeninos fuertes. Incluso sus protagonistas tienen cierto respeto hacia la mujer, ¿sabes? O sea, no es como que las hagan menos de ninguna manera. O sea, siento que resalta mucho el hecho de que las mujeres somos fuertes. Está bonito eso. Y siento que, por ejemplo, con Ranma, siento que es el ejemplo perfecto. Porque a pesar de que son la misma persona, como tú dices, no son iguales en su físico. Y el hecho de que independientemente sea hombre o sea mujer, Ranma te pueda romper tu mandarina, es súper chido. Es como que, qué cool, ¿sabes? Qué cool, Rumiko, tú muy bien.
Yo estaba pensando en que igual no sabía que era una autora, o sea, me quedé como, ¿qué? Y sí se nota también cuando hay como más personajes femeninos, ¿sabes?
Sí.
Y que sí importan y que sí tienen como peso en la trama y que sí conviven entre sí y tal. Y digo, sí entiendo que Ranma ahora lo vemos como problemático, A mí me encantaba el hecho de que hubiera como un personaje que pudiera transitar en el género, como wow, ¿no? Pero justo el punto es como, ¿acaso no ves que no es una maldición, es una bendición?
Sí, entonces, no, y a veces además se aprovechaba de ello, o sea, decía, no pasa nada si soy mujer, y a veces se aprovechaba de que podía convertirse en mujer, por muchas razones, ¿no? Pero
poder apropiarte del género, ¿no? O sea, y vivir todo el espectro es como, es interesante, ¿no? Esperas que eso cambie a Ranma, o sea, que le haga tener una perspectiva más amplia. Y se supone que sí, ¿no? O sea, como que ves personajes masculinos más malos con las mujeres y con los otros personajes. Y él tiene al menos como esa perspectiva para entender que no está chido lo que hacen como acosadores o cosas así.
Sí, o sea, es como un capítulo, está muy casposo, pero hay un capítulo de Johnny Bravo, no sé si alguna vez os acuerdas de Johnny Bravo, yo creo que sí. Hay un capítulo de Johnny que lo transforman en mujer, y es una mujer así, guapa, sabrosa, y pues sale a la calle toda empoderada, y los hombres le empiezan a silbar o le empiezan ahí a mandar piropos, y él se enoja. Y entonces me gusta eso de que el hombre se ponga en los zapatos de la mujer en ese sentido y se dé cuenta que no está bien lo que hace. Porque Johnny siempre es así, es muy flirt, ¿no? De que coquetea mucho con las chicas y a las chicas eso no les gusta y le terminan pegando, pero finalmente las molesta. Y él como que lo entiende en ese momento. Hay un número musical y todo el rollo está súper chido ese capítulo. Lo recomiendo mucho, búsquenlo, creo que está en YouTube.
Lástima, pero que solo entendí ese capítulo, pero bueno.
No, sí, está muy...
Si lo cambia.
Creo que al final le preguntan así como de, ¿y aprendiste la lección? Y no sé qué burrada dice, y todos así como de que, ay, yo ni... Al final creo que no aprende bien la lección o no termina de captar la idea de la lección, pero está chido ver cómo se ponen los zapatos de lo que él hace todos los días con otras chicas. Y en algún punto de la historia sí lo entiende. Al final supongo que el remate es decir que no, pero el hecho de que sí lo entienda al final está bonito. Bueno, al menos sabes lo que estás haciendo.
Sí, pero más por ejemplo, ¿qué pasa con estas historias donde, o sea, una vez que sabes que Rumiko es mujer y empiezas como a armar un poco el rompecabezas así de, bueno, claro, tiene perfecto sentido que haya como esta cierta sensibilidad y conciencia de esto, esto y esto? Pero, por ejemplo, cuando te encuentras con una historia es más abierta, o sea, bueno, que abiertamente es shonen, es decir, para muchachos y demás, y la cuestión de género no parece ser tan evidente, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo te relacionas, cómo sientes esa historia?
Eso también está bien diferente porque, por ejemplo, ese es el segundo ejemplo que traigo, Hiromu Arakawa, escritora de Full Metal Alchemist. De ella sí no sabría decir una historia trágica como que haya pegado o así. Pero sí, yo me vi Full Metal Alchemist, al menos Brotherhood, lo he visto como 3 veces. Se me hace de las obras maestras de la animación. Es buenísimo, si no han tenido oportunidad, véanlo. Sobre todo Brotherhood, porque está resumido y está bien armado. No es como el primer Full Metal que está todo pocho y medio largo. Pero yo realmente, cuando lo empecé a ver, pues, como todo mundo, no sabía que una mujer lo había escrito. Y es una historia 100% acción, 100% shonen. Y no hay como ese deje de romanticismo que tiene Takahashi, perdón. O sea, tú ves Ranma y medio y ves Inuyasha, y en los dos hay romance de por medio. A pesar de que es acción, hay romance. Y acá, a pesar de que hay romance en Full Metal Alchemist, no siento que sea como romanticismo, ¿sabes? Así como que, ay, no es como una
historia. De hecho, ni siquiera es relevante para la historia.
Sí, no. No, en el transcurso de la historia, en medio no tiene ninguna relevancia el romance que hay entre Winry y Edward. O sea, es como que podrían pasar por amigos y punto, no tendría por qué haber un romance. Pero sí me di cuenta, ya que me enteré que era una chica, sí me di cuenta que hay personajes femeninos bien fuertes y bien catatónicos en la trama. Así como que, de acordarme de algunos, Winry, por ejemplo, se me hace como fundamental en la historia. Sin ella, Edward no tendría brazos ni piernas. O sea, el rollo este del automail es como que, ella se encarga de que este joven pueda pelear bien, ¿no? Y de otra de la que me acuerdo mucho y que como me cayó bien es la generala, la... la hermana de este señor que está súper grandote y es rubia, no me acuerdo de su nombre.
¡Ah! Ay, yo lo vi hace tanto tiempo que... También la propia maestra de Ed y Al. De hecho, justo la mencionamos cuando hablábamos de maestras. Y también de mamás.
Ah, Oliver Mira Armstrong se llama.
Ok.
A ver, recapitulo rápido. El nombre de esta, de este personaje, la generala, es esta... Olivia Mira Armstrong. De por sí el nombre ya viene con toda la potencia del mundo. Esta chica es una generala en una zona como super ártica. Y es súper fuerte y todo el mundo la obedece. Es la santa patrona, ¿sabes? Un matriarcado enorme, así. No sé, les da lecciones muy fuertes a Edward y a Alphonse. Y así como mencionábamos en el rollo de las maestras y maestros en podcast anteriores, la profesora de Edward y Alphonse, tampoco me acuerdo su nombre, pero la chica que les enseña como tal lo que es la alquimia y lo que, vaya, termina siendo su mamá postiza durante mucho tiempo. También Rita Hawkeye, la compañera de Roy Mustang, que también es como súper fuerte y súper empoderada, mi amiga. Creo que la historia de Fullmetal está, a pesar de que no lo notemos tanto, porque el drama así lo necesita, llena de personajes femeninos muy fuertes y que son, como dije, catatónicos para la trama. O sea, sin ellos no podría existir la trama.
Más bien sería personajes capitales, ¿no?
Bueno, sí, capitales. O sea,
es
como que...
Ah, sí, porque catatónicos sería otra cosa.
Catatónicos es como...
Sería cataclísmicos en todo caso. Sí. Ajá, porque la catatónica es cuando te quedas así.
Cuando te quedas quieto, te da la garrotera.
Ajá, ajá, sí. Sí, exacto.
Pero sí, no. yo siento ese rollo de Hiromu Arakawa, que a pesar de que su historia es 100% shonen, 100% dirigida a varones, si lo quieres ver así, te presenta personajes fuertes, femeninos, que son fundamentales, es la palabra correcta en la trama, que enseñan a Edward y a Alphonse, pues, vaya, lecciones de vida fuertes, y no sé, ese respeto que existe para con las mujeres.
Y no solamente eso, yo creo que una de las cosas que a mí me maravilla de Fullmetal Alchemist es la idea, o sea, por ejemplo, el hecho mismo de que la propia alquimia sea considerada una ciencia. O sea, pensemos que en el mundo real, la alquimia hace mucho tiempo dejó de ser una ciencia y más bien pues, es una cosa ahí media mágica, es un recuerdo ahí como pintoresco de la historia de la ciencia. Pero además todo lo que tiene que ver justamente con esto de los astros, de la alquimia, de etcétera, son también temas como muy asociados a la feminidad en oposición, o sea, de la visceralidad en oposición a la lógica masculina, ¿no? O sea, como que típicamente está pensado de esa manera, ¿no? Entonces el hecho de que ese sea el poder principal en este mundo ya es algo extraordinario. Pero además también está el hecho de que hay una conciencia perfectamente clara que pertenecer al ejército es convertirse en un perro del Estado. Así es como son conocidos los alquimistas, ¿no? O sea, la idea de como heroica de pertenecer al ejército como soldado y proteger y las arañas, así de... O sea, eso es un relato, un mito básicamente que se cuenta para que los hombres jóvenes le vean un sentido, ¿no? A enlistarse en el ejército.
Y que digan, lo voy a hacer por mi país.
Ajá, y bueno, vayan a perder su vida o su cordura por los intereses de alguien más, ¿no? Pero en este caso, o sea, desde el principio hay esta conciencia de, bueno, o sea, ¿qué significa pertenecer al ejército, pertenecer a, bueno, estar sometido a los dictámenes del Estado de manera directa, ¿no? Entonces, o sea, eso también habla de qué otras maneras hay de pensar la idea de... Pues sí, de las reglas y de los aparatos castrenses y además su relación con los pueblos y con las sociedades civiles. O sea, por ejemplo, ¿cómo es que vemos, por ejemplo, la imagen del ejército del Estado, por ejemplo, en relación con el pueblo de Cicatriz, ¿no? De Scar. O sea, el verlo justamente como sociedad civil que bueno, además, o sea, en el contexto de guerra, ¿qué es lo que pasa con hombres y mujeres, ¿no? O sea, sí, por supuesto que los hombres se ven obligados a formar parte de estas filas, pierden, o sea, justo pierden su vida, pierden su cordura, pierden partes de su cuerpo, pierden, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, quienes menos empatía tienen, dicen, no, pues es que, o sea, ustedes como son mujeres no tienen que vivir el horror. Güey, ¿sabes lo que significa vivir como civil? En tiempos de guerra, ¿Qué es lo que esperan las mujeres? ¿Qué esperan las niñas? ¿Qué esperan los niños si llegan los soldados, tanto propios como invasores? O sea, justamente, o sea, es creer que por no ir activamente a la guerra, automáticamente
nos libramos cosas de un
privilegio. Es, o sea, es como la visión más miope que puedas tener de la guerra, ¿no? Y aquí aparece, ¿no? O sea, aquí se muestra lo que están viviendo los pueblos que no tienen ningún tipo de defensa, en realidad, en contra de la maquinaria bien estructurada, financiada y etcétera, del ejército. Entonces, eso también me parece como algo que solamente alguien como Hiromu Arakawa podría ofrecer como a la mesa. Sobre todo en una sociedad también que glorifica la figura militar o paramilitar incluso, como es la japonesa.
Ah, sí. Tienen ese rollo de que, ay, es que son héroes de guerra, bro, ¿no?
Ajá, exacto, sí, sí, sí. Muy asociado al nacionalismo, claro.
Yo apenas estaba viendo una publicación, la estoy buscando ahorita, porque se veía bien interesante, sobre una película. No sé si ya salió o va a salir, pero es sobre un pueblo, creo que es tailandés, un pueblo tailandés, de que los hombres se van a la guerra y dejan a las mujeres y a las hijas. Pero hay como el rollo de que en cualquier momento están desprotegidas, puede llegar alguien y pues, les dan su madre, ¿no? Y hay un rollo bien raro y bien como interesante. Las mujeres del pueblo, las mamás, por así decirlo, les cortan el cabello a las niñas y las hacen parecer.
¿Las hacen parecer qué?
Hombres. Para que no estén en riesgo de ser violadas, violentadas. O sea, sí, sí, sí. Hacen que todo el pueblo parezca hombre. Y es como que no manches, está bien canijo. O sea, qué triste que para que una mujer pueda estar segura tenga que existir eso, como que, hazte pasar por hombre y ya no pasa nada, ¿no?
Sí, sí, sí. No, por ejemplo, durante las batallas que se dieron en Japón previo a la restauración Meiji, es decir, en 1868, es decir, cuando estaba empezando a caer ya el poderío del shogun, hubo mujeres, por supuesto, que se unieron a la defensa del bakufu, es decir, del gobierno japonés. Y bueno, pues obviamente con sus naginatas, ¿saben? Con estas como lanzas con una ancha hacia el final. Peleaban en el campo de guerra, pero muchas de ellas, o sea, justamente que caían heridas, o sea, pues sí, como soldados en cualquier guerra, procuraban pues acabar con sus propias vidas antes de que las terminaran los soldados del ejército contrario, porque sabemos, también sabemos qué es lo que nos puede... O sea, una mujer que se atreve a pelear, que se atreve a oponerse al poderío masculino en la guerra, tiene que ser castigada. O sea, sabemos perfectamente lo que puede pasarles a nuestros cuerpos si caemos en la guerra. Y entonces justamente lo que hacían estas mujeres guerreras era eso, o sea, así de no voy a caer, o sea, voy a caer como soldado, ¿no? O sea, no me van a quitar mi dignidad y mi honor como guerrera, pues violentando mi cuerpo, ¿no? Mientras estoy viva, ¿no? Entonces es sí, como, es una...
Es como el rollo de los zombies, no sé si tienes esa idea de que está feo morirse comiendo por los zombies. De que vivir el momento de que están comiendo el cuerpo. Y en las películas siempre es como que no, pues me suicido antes de que, ¿sabes? Se quedan con una bala, sí. Y es como que, o con una granada, y es como ya. Antes de que me empiecen a mordisquear, yo no voy a matar. A eso me revoca. No voy a dejar que alguien más me haga sufrir o me haga ver menos antes de morir. No quiero eso, ¿sabes?
Sí, no, es una cosa bien, bien compleja.
Bien pesada.
Sí, no es nada fácil hablar acerca de género y guerra.
Y no es tan común.
Sí, eso.
Exacto, yo creo que eso es lo más canijo, que no es común. No lo tenemos.
Ajá, de hecho, sí, totalmente cierto, porque de hecho, por ejemplo, si hace poco estaba buscando, hice unas investigaciones sobre cómics relacionados con el 11 de septiembre. Primero del el 11 de septiembre estadounidense, el 2001, pero me interesaba todavía más el 11 de septiembre de 1973, el golpe de estado de Pinochet al gobierno de Salvador Allende. Y es cierto que ha pasado mucho tiempo para que sea posible dar cuenta de lo que sucedió, pero se reconozca el papel de las mujeres, la resistencia de las mujeres, la búsqueda de las mujeres por recuperar a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos, a sus hermanos, etcétera, es algo que todavía no se cuenta realmente, todavía no forma parte, pues, de esta historia recuperada. El propio 68 mexicano ha tomado mucho tiempo para recuperar los relatos de las mujeres, o sea, las intelectuales, las guerrilleras, etcétera, que formaron parte del 68, pero que no es hasta sino hace pocos años que empezaron a valorarse sus relatos. O sea, del 68 se empezó a hablar, o sea, con todo, con relativa rapidez, pero siempre era también como una onda o general o enfocada en los hombres, ¿no? O sea, las luchas particulares de las mujeres, no. O sea, por ejemplo, en Lecumberri, bueno, ajá, o sea, los presos políticos, obviamente unos iban, o sea, los hombres iban a Lecumberri, las mujeres iban a Santa Marta. Pero había, por ejemplo, diferencias de tratos en ese sentido. A los hombres se les permitía tener cositas, libritos, tenían visitas. Las mujeres no. A ellas no se les permitía tener nada en sus celdas. Y bueno, por supuesto, también no hay que mencionar la violencia relacionada, pues, justamente con las corporalidades femeninas, ¿no? Codificadas como femeninas. Entonces, imagínense, así por sí, ser preso es terrible. Ser preso político tiene otras implicaciones. Ser presa política, mujer, entonces teniendo periodos o siendo víctima de violaciones y de bueno, todo lo que esté relacionado con ese tipo de violencia en particular, o sea, violencia sexual en general, también forma parte de, y no es algo que se mencione tanto todavía.
Qué horroroso,
no sabía decir. Madre. No sé si justo quieren saber, el Memorial 68 de nuestro Centro Cultural Universitario Tlatelolco tiene, o sea, busca reunir todas esas memorias. Nuestra área editorial también ya tiene memorias de mujeres. Están Mirto, está Ovarimonio, o sea, justamente me encanta porque además la idea de Ovarimonio es la oposición al testimonio. O sea, porque justamente, o sea, la etimología de testimonio está relacionado con los testículos.
Uh-huh. De agarrárselos
con tu máquina. Así,
ajá, exacto. Sí.
Es un rollo griego.
Ajá, exacto. Que sí, es correcto.
Para que pudieras justificar o decir algo en corte, pues así, te tenías que agarrar los ya mencionados.
Ajá, exacto.
Y solamente así podías decir la verdad, casi. No me agarro. Ajá, sobre esto estoy hablando.
Los vatos siendo vatos desde tiempos inmemoriales.
Sí, o sea, es como que, a ver, bro.
Suena que lo inventaron ayer, Dios. Y tú, ¿es algo griego?
O sea, ajá, exacto. Sí.
Wow.
Sí, justo. Bueno, o sea, ajá, porque, o sea, es que justo testículos como tal en griego es ajá, exacto. Pero bueno, o sea, justo por ahí están las raíces de esa palabra. Entonces, bueno, o sea, justo esta... Ahorita les digo, maldita sea, se me... Oh, a ver, espérame. Ovarimonio.
Ovarimonio, suena como grimorio.
Gladys, ajá, sí, espérame. Es Ovarimonio, yo guerrillera, de Gladys López. También justamente una de las grandes figuras del México 68... así tituló su libro, y pues es la historia de ella y de las compañeras, y que por supuesto, pues obviamente tenían que enfrentarse a los machines del 68, que pues ya saben, muy, muy revolucionarios, muy lo que quieran, pero ay de ti como mujer si no cumplías como con tu parte asignada, con tu rol asignado como mujer, ¿no? Ahí acompañando y demás. Ya nos desviamos un chorro.
Sí, pero así canijo, ¿eh? O sea, íbamos derecho y de repente retorno, hoy.
Ajá, shoot, ajá. Como que dimos el volantazo, ¿no?
Sí, sí, sí. De que estás en una cuchilla, ajá. Y es como izquierda o derecha, para atrás.
Ajá, a la derecha y la izquierda, a la derecha, ¡shah! Y ahí va, ¡shah! Y ahí va el volantazo, ajá.
Bueno.
Sí, está chido de todas formas. de este rollo. Pero a ver, Angie, ¿tú qué nos traes el día de hoy?
Sí, bueno, creo que podemos salvar este desvío.
Volvamos a la línea.
Sí. Hablando de Alison Bechdel, porque es una autora de cómics que tiene mucho trabajo autobiográfico, ¿no? Y de memoria y de rescatar cosas como más autobiográficas y vivenciales. Y a mí me gusta mucho esta autora porque creo que siempre me sentí como un poco rara con varios cómics o mangas donde como que sientes que todos son hermosos y todos son como superpoderosos o así, como que hay mucho, como que son historias que pueden ser muy idealistas. No digo que esté mal, pero siento que necesitamos como nivelar la balanza y tener también personajes más realistas con los que nos podamos identificar, ¿no? Y que sintamos que no tienen que ser como súper extraordinarios, sino un poco más normales y aún así como que tener historias interesantes. Y Alison Bechdel tiene como mucho de ese trabajo, ¿no? Es más famosa por su novela gráfica que se llama... Bueno, no la considera novela gráfica, no le gusta ese término justo porque pues no es ficción. Pero pues tiene un libro que se llama Fun Home, una familia tráfico... ¡Ah! ¡Dios mío! Fun Home, una familia tragicómica.
Okay.
Y también otro que se llama Are You My Mother o Eres Mi Madre, que trata...
Sí.
De ambas de sus figuras, ¿no? Tanto es la primera novela que mencioné es sobre la historia de su padre y más o menos como de su familia y todo el drama súper tragicómico, evidentemente, porque pues sí es como muy dramático y muy denso y sí es como una historia que si quieres saber como wow, está potente, ¿no? Porque pues justo hay como un misterio ahí con su papá que no sabe si se murió, se suicidó y tiene mucho que ver con su orientación sexual. Si... era gay y no como que no lo admitía o era bisexual o qué pasó allí, pero hay como un dramón muy fuerte. Y el de Eres Mi Madre pues igual está como más orientada como a la historia de su mamá y un poco seguir revisitando lo mismo sobre las complejidades familiares. Pero un trabajo muy importante de Alison es otra tira cómica que hizo como a lo largo de muchos años que se llama Dykes to Watch Out For, y creo que se traduce algo así como unas lesbianas de cuidado o algo así, es un título muy extraño.
¡Qué buen nombre!
Y pues empezó en los 80s, entonces creo que es muy importante saber, porque siento que ahorita tenemos un boom de representación lésbica mucho más grande, ya nos sentimos como con un colchoncito más chido, más sólido, tenemos como representación de más calidad, pero en ese entonces no había tanta y no sé si había tanto en los cómics en realidad, ¿no? Entonces como que sí fue un caso en el que Alison dijo, quiero representar como partes de mis vivencias que nunca he visto representadas, ¿no? Sí fue como llenar un vacío para ella y hablar de sus amigas, de, pues sí, de cosas muy comunes como trabajar en una biblioteca LGBT, como en este espacio queer de Nueva York y muy importante. Y también recuerdo que sí había como figuras como de familias homoparentales y también, pues no sé, o sea, el mismo drama extremo de un personaje lidiando con su tesis, ¿no? O sea, como que cosas muy humanas. Sí, así de, entonces como que tenía muchas cosas humanas y que sí fue como una cuestión de... Cuando se le preguntó como por qué lo había creado, fue como, es que de verdad no existía nada así, al menos para mí, ¿no? Y aunque esté como muy situado, como digamos, es una experiencia, digamos, muy estadounidense y chalala, ¿no? En realidad como que sí, sigo pensando que realmente no se ve todos los días un cómic como tan, tan realista y tan, ¿sabes? De ver la vida o las vivencias de unos personajes que nunca antes quizá habían estado en el cómic de manera tan obvia, ¿no? Igual interesante de esta autora es que, según yo, en uno de estos cómics habla de que uno de los personajes como que tiene unas reglas, ¿no? Para ver algo o para interesarse por ver, digamos, una película. Y era, primero que nada, que debían aparecer en la película al menos dos mujeres, ¿no? Y segundo, que realmente tenían que conversar e interactuar entre ellas. Y lo tercero era que toda esa interacción no dependiera sobre hablar sobre hombres, ¿no? Y suena como un poco un chiste, ¿no? Porque es una tira que en algún momento se publicó, digamos, quizá en una revista o lo que sea, pero se hizo como muy canónico, muy famoso este test, porque fue como sorpresivamente hay muchas cosas que no superan ese test. Entonces sí, ¿no? Es como, okay. ¡Wow!
Sonó como yo eligiendo un fanfic para leer, ¿sabes? Así de que, si no pasa esto o esto, entonces ya lo leo.
Sí. Ajá, exacto, sí.
Entonces está muy interesante.
Y además, o sea, obviamente ese test, o sea, no está pensado justo como para medir como calidad de ningún tipo de relato, ni muchísimo menos, uh-huh, pero sí para visibilizar. A ver, o sea, se supone que las mujeres son la mitad de la población y, sin embargo, su representación en tanto individuos y colectivos, más allá de su relación con los hombres, casi no aparecen.
Sí, yo creo que la primera, órale, ¿no? Las primeras dos son capaces de aparecer tranquilamente, pero ya cuando llegan al punto de que la conversación no está solo de hombres,
como que ya empieza, ajá, empieza el filtro, ¿no? Así de...
Ajá, es como que... Oh.
Sí.
Ah, qué chido.
Y justo el punto es que es como que nunca lo propuso como algo académico ni nada en absoluto, pero curiosamente ha tenido, pues aunque sea un rol casual en cositas académicas, o sea, como que al final del día sí que ayuda a pensar las cosas, ¿no? Entonces sí es como, vaya, qué interesante. Nunca se sentó a hacer una tesis de este test, es como un test de broma, pero al mismo tiempo que sí es muy verdadero, ¿no? Uh-huh. Entonces está muy padre que haya como trascendido por sí solo. Y pues sí, creo que es una autora como muy específica, porque es como si te gusta lo autobiográfico, si no quieres ver como cosas más de acción o así, pero pues está muy bueno el drama, yo creo. Creo que tiene, como que sí es muy denso además, o sea, sí.
Sí, no, o sea, nada más iba a señalar rapidísimamente que además en el género de la autobiografía gráfica, el panorama más rico, más complejo y demás lo ofrecen las mujeres. O sea, en realidad son más las mujeres las que participan de este género en particular, justamente por el hecho de que es un género que permite estas autoexploraciones afectivas, mentales, etcétera, con fines no solamente de compartir una historia, con fines de sanación personal, sino también de comunicación y de acompañamiento a muchas otras chicas, mujeres que lamentablemente han vivido las mismas experiencias negativas relacionadas con la manera en que perciben sus propios cuerpos, en que son tratadas en relación con hombres y cosas por el estilo. Entonces, o sea, sí, no es gratuito, pues, que las mujeres destaquen en este género en particular.
Yo creo que tiene que ver, no sé si te acuerdas, Aurea, de un no sé si era podcast, no me acuerdo, en el que hablamos del Shoujo.
Ah, sí. De Alaide Recomienda.
Ah, de Alaide Recomienda. Sí. Que hablamos de Shoujo. Justo es lo que decíamos, que las mujeres durante muchos años hemos estado pues, en el confinamiento del hogar y somos lectoras, así de que ya es a fuerza que uno es lectora. Y es como que yo creo que tiene que ver que tengamos esa libertad de escribir. No sé cómo decirlo, como esa característica de que podemos escribir de lo que queramos y hacerlo de forma increíble, ¿sabes? Porque sabemos lo que estamos haciendo. Falla, sí, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ver con eso.
Sí, hay una relación muy íntima, ¿no? Uh-huh. O sea, con tanto trabajo, con tanto tiempo, justamente en los espacios interiores, en los espacios pequeños, en los espacios domésticos y demás, pues hay también una hay condiciones, además aunadas a la educación emocional de las uh-huh. de las chicas, de las mujeres, que permite estas introspecciones y búsqueda de narración y de autonarración.
Sí, creo que Alison Bechdel es como un ejemplo muy bueno de eso, como realmente es como una autora ilustradora que realmente trataba de llenar muchos huecos, ¿no? De representación. Mm-hmm. Y que yo creo que si está tan apegada como justo a lo autobiográfico es porque sabe que mucha de su vida ha sido como sin tener esa representación, necesitando hacer esa representación, ¿no? Y como algo muy catártico realmente, porque es como si esos casos en los que dices, o sea, haz lo que no encuentras, ¿no? O sea, lo que no ves representado en los lados. Es muy real eso.
Sí, a mí me ha pasado, digo, me gusta mucho ilustrar. Entonces, me ha pasado que, por ejemplo, veo alguna película, una serie, y es como que, yo quisiera hacer algo que tenga que ver con esto, ¿sabes? O que quisiera modificar la realidad o lo que tengo enfrente. Y es lo que provoca que te llegue la inspiración y decir, ah, pues lo dibujo y me vale, a quien le guste, órale, pero lo quiero hacer, quiero representar algo que no existe. Eso es lo que siento que te orilla tener esa inspiración de ponerte a trabajar.
Uh-huh. Y bueno.
Y en ese sentido, justo, ¿cómo es que te pega o te impacta la escritura de otra de tus autoras favoritas, Angie?
Ah, pues otra de las autoras que estoy otra de las autoras que estoy como explorando aún es Mariko Tamaki, que según yo, más que ilustradora, realmente sí ha trabajado sobre todo como escritora de novelas gráficas o como todo ese trabajo, supongo que de guión incluso detrás. Y pues Mariko Tamaki es muy interesante, creo yo, porque creo que ahora es como muy famosa por su trabajo como en cómics más canónicos, como del mundo DC, por ejemplo, o también de Marvel. O sea, como que según yo ha trabajado tanto Harley Quinn como con Spider-Man, como con She-Hulk, que nunca he leído nada de ella, pero me interesa ahora. Y con Supergirl, entonces tiene como un buen de cosas. O sea, ha trabajado con muchos personajes muy importantes y de todo tipo. Y yo he leído Harley Quinn Cristales Rotos, que es como uno de sus trabajos también como más recientes. Y bueno, aparte de pensar que de verdad sí hay como varios personajes femeninos o LGBTQ, realmente como que obviamente no todo va acerca como de los vatos, ¿no? O sea, como que realmente, a pesar de que salga el Guasón, le interesó hacerlo como tan poco importante en la vida como afectiva de Harley, que más bien sale como hasta el final, y realmente su drama es más importante, ¿no? O sea, como que su drama es la familia que tiene o que puede perder, el hogar que tiene, sus amigas o su amiga. Entonces, como que realmente sí recupera como un poco la esencia, que para mí es como el universo de Batman o de Arkham, porque es como esta cuestión de la urbanización y de la gentrificación y cosas que pasan en las ciudades donde se pierde la comunidad. Entonces es como, ah, qué bueno, sí habla de cosas bien chidas y no es como, no es una historia de todo es acerca del Guasón, ¿no? Entonces sí está como muy, muy distinto en cierto modo. Y pues sí tiene, o sea, viéndolo, claro que ha trabajado con muchísimos personajes femeninos, ¿no? Y también tiene como varios trabajos, como Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, o Laura Dean Sigue Rompiendo Conmigo, que es un título muy gracioso. O Skim, es otra novela gráfica que tiene, y las dos como que hablan de cosas un poco como, es que me encanta esta autora porque siento que es problemática, ¿sabes? No te da como historias de amor súper romantizadas, sino que dices, oh Dios, esto es problemático, pero al mismo tiempo sabes que es a propósito, ¿no? Entonces hay como una cuestión de que depende de ti cómo vivir esas historias, ¿no? Y, por ejemplo, en Skim, la protagonista se enamora como de su profesora y dices, la la, ¿no? ¿Qué está pasando aquí?
La la.
Sí, vaya,
la,
vaya.
La, la, la.
Encanta el
ulala. Cool, ¿eh? Ahorita me puse a buscarla. Manches, sus ilustraciones están súper buenas. Qué bonito, ¿eh?
Sí, es de Gillian Tamaki, es su prima. Y espera, de Laura Dean está hecho por otra autora, creo que se llama Rosemary. Y parece como, o sea, me recordó un poco como al estilo de los webtoons, que están preciosos, pero al mismo tiempo sí está súper bonita la ilustración. Ese es de Laura Dean, y de Skim es por Gillian Tamaki, que es su prima, con la que también escribió Que Verano. Entonces es como, realmente son ilustraciones muy hermosas en los trabajos más personales que tiene. Y en Laura Dean, pues es como una relación un poco extraña y abusiva con otro personaje que, como dice el título, como que sale y no sale con la protagonista. Entonces es como muy extraño y muy, pues sí, o sea, es como que en ese momento cuando leí ese cómic o esa novela gráfica, pensé que casi nunca había visto como relaciones como medio abusivas en cómic y de mujeres, entre mujeres, ¿no? Incluso en general, como en series y en libros, hay pocas cosas que te hacen pensar que existe como cuestiones abusivas. Y como que hay estudios de que eso es muy problemático, porque como que las relaciones, digamos, homosexuales no conciben que existe también como violencia o violencia de género o muchas cuestiones así, porque no lo ven representado. Y a veces puede ser como un poco muy común, porque en parejas del mismo sexo como que es más probable que veas condición de igual con la persona con la que estás saliendo, ¿no? Y que no digas, no debo ser violento porque esta persona es más débil que yo, o porque esta persona es más fuerte que yo, ¿no? Realmente hay muchas condiciones para que también sea como muy posible la violencia. Y sobre todo porque pues los tipos de relaciones pues siguen teniendo los mismos problemas, ¿no? Amor romántico y todo eso. Entonces, se me hizo muy padre porque estoy segura de que pude haber muchas críticas de esta novela gráfica, pero justo su punto era como solo quería representarlo y ya, porque quizá tampoco lo había visto alguna vez representado, ¿no? Entonces, pues está padre. O sea, siento que tiene historias de amor o de desamor que dices, ¿qué está pasando? Realmente... son dramones muy extraños, pero muy particulares. O sea, eso es lo que me gusta de este autor, es que piensas, ok, como que este tipo de historia de amor que me inquieta o me incomoda, como que solo lo voy a encontrar en esta autora, ¿no? Entonces, sí tiene muchas protagonistas, ha trabajado con muchos personajes femeninos, que además como que las amistades o los vínculos con otras mujeres son muy importantes siempre, como amigas, la familia y también como... las figuras de madres o así, todas están como muy presentes. Entonces es muy interesante que esta autora tenga como una super lista de obras y que la mayoría sí sean como de mujeres. Y no significa que solo pueda escribir de mujeres, porque también ha trabajado con personajes masculinos muy importantes, pero se ve como su interés por representar experiencias casi como muy, 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 muy particulares que responden a personajes femeninos, ¿no? Entonces es una autora como muy, muy padre y muy versátil, creo yo, porque tiene... un súper abanico.
Fíjate que ahorita que mencionaste, o sea, yo no sabía, no hice la conexión en ningún momento, pero cuando mencionaste que escribió a She-Hulk, me acordé, yo tengo justamente solamente un número, bueno, o sea, un volumen que junta los números del 7 al 11 de Hulk 2016. Y justo ahí dice Mariko Tamaki. Y dije, no manches, ahora tiene perfecto sentido esta historia, porque no sé si ubicas que... She-Hulk es Jennifer Walters. Ella es una abogada. Y de hecho aparecen incluso como momentos en las que tiene citas y demás. Y pues son citas como de mucha flojera. Y efectivamente en estas relaciones de amistad, o sea, ahorita su mejor amiga y su cómplice y demás es Patsy Walker, Hellcat, ¿no? Entonces, o sea, Hellcat es como... ay, no sé, tiene como diferentes características que... a veces te recuerdan un poco a Gatúbela, a veces te recuerdan un poco justo a Batgirl, a veces te recuerda, o sea, como a diferentes otras heroínas. Y pues es una amistad como muy chida, ¿no? O sea, no sabes en qué medida son solo amigas, en qué medida se comportan como hermanas, ¿no? O sea, porque se fastidian también entre sí, se molestan, se burlan. Es súper, súper chido. Y por ejemplo, también la manera en que representa su transformación. O sea, no sé pues en qué medida Mariko también justo entra en el guión del layout, o sea, de cómo se va a representar visualmente. Quisiera pensar que sí, pero pues también es como muy, muy chido, ¿no? Porque además obviamente también es muy catártico. En el caso de los hombres, pues se entiende perfectamente, ¿no? Así de, pues, güey, te enojas y te vuelves gigantesco y, ajá, bueno, o sea, como que es un lugar común, ¿no? De cómo se representa la ira y la furia y la frustración masculinas, ¿no? Pero en el caso de una mujer, pues también es una cosa muy, muy diferente, ¿no? Porque pues obviamente un cuerpo femenino, gigantesco, sin mucho pecho, súper musculado, con las venas marcadas, etcétera, obviamente se lee diferente.
Sí.
Entonces, pues también, o sea, no me parece pues gratuito pues que esta Mariko escribiera para She-Hulk. Y que fuera tan divertido, o sea, realmente es divertido leer... She-Hulk, o sea, es una cosa también súper épica, me gustan mucho las peleas que aparecen aquí. O sea, yo no realmente, o sea, no sigo realmente nada de Marvel. Este es el primer cómic que tengo de She-Hulk. Y me gustó muchísimo, creo que lo compré en una de esas ofertas de... ahorita estamos liberando estos cómics por 99 centavos de dólar. Y dije, bueno, a ver, está bien. Yo no me resisto a las ofertas. Aunque sea de
historias
que yo no conozco. Y pues sí, sí lo valió.
Bro.
bro.
Yo nunca he leído a She-Hulk. Y sí estaría chido. Se me hace un personaje así como que... ¡Qué curioso! ¿Qué
cosa?
Extraño. Sí.
O sea, ¿sí te suena, Angie? O sea, es que estas imágenes o, ajá, o lo que dice representa, representa a Mariko. O sea, la que tú conoces.
Eso es lo que me contrasta mucho de ella. O sea, como que tiene este trabajo con DC y con Marvel, donde hay mucha acción, ¿no? Y Skim y Laura Dean y aquel verano es como más cotidiano y es como todo como, ah, qué lindo, qué estético. Y aquí es como, oh, Dios mío. Pero, o sea, sí se ve como muy protagonista. O sea, es que me gusta cómo muestra a los personajes femeninos siempre. Uh-huh. O sea, sí creo que es parte de su guión que siempre está ahí o que esté también como acompañada de otras mujeres siempre sus personajes.
No, fíjate que en ese sentido, o sea, ¿cómo es que las mujeres representan cuerpos y demás? Hay una enorme diferencia. Creo que es bastante notorio en la gran mayoría de los casos cuando detrás del dibujo en anime, bueno, en manga y en cómic, hay mujeres u hombres, sobre todo en lo que se refiere a la representación de los cuerpos femeninos. O sea, eso no significa que no haya autoras que hagan diseños de personajes súper voluptuosos y súper acá, ¿no? Pero obviamente la relación con esos cuerpos es diferente. Yo, por ejemplo, les tengo... Voy a tratar de ir rápido porque aquí estoy abusando de mi poder. Porque tengo tres nombres, tranqui. Porque no puedo elegir. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más concisa posible. La primera es Kaori Ozaki. Ella es una mangaka conocida por varios trabajos. Ella debutó con el manga Knife como cuchillo en inglés, uh-huh. Que es una serie de ¿cómo les digo? Es una especie de catarsis de una jovencita que ha pasado por mucho dolor. Entonces, hay una violencia como muy, muy cruda en ese manga. Así que digas que tiene una trama muy específica, ¿no? Parece como una especie de slice of life, pero violento, muy tortuoso. Y después hace una serie llamada Immortal Rain, Meteor Methuselah, Immortal Rain. Y es una historia tan, tan conmovedora que habla de la relación entre Machika, una joven como cazarrecompensas, y un hombre inmortal, Matusalén, justamente. Y cómo, bueno, sus historias se entrelazan. Y sí, hay una línea de amor muy, muy bonita, pero además también de toma de agencia en contra de... O sea, para oponerse al destino, a lo grito, sobre todo hacia el perdón. O sea, todo ese manga me la pasé llorando. Pero como los mangas incluyen las notas creativas de las autoras, de los autores, hay una parte, no me acuerdo muy bien en qué número, donde Kaori está explicando, ¿no? Qué onda, cómo comenzó la historia y todo el asunto. Y ella dice, es que yo escribo y dibujo porque quiero ser perdonada. Nunca dice exactamente qué, obviamente pues es algo que es totalmente personal, pero la idea justamente de escribir y de dibujar como medio de expiación, pues sí, de perdón, no sé, o sea, a mí me resultó muy, muy conmovedora, porque además efectivamente, o sea, se ve que hay mucho dolor en las historias que ella escribe. Ella tiene otras historias como Los Dioses Mienten, que también está editado aquí en México, también está The Golden Sheep, la oveja dorada. Y siempre son historias de jovencitas muy fuertes, pero también que se mueven justo en este espacio de lo cotidiano, de el extraer fuerzas, así que de sus propios corazones, para seguir sobreviviendo en mundos muy desolados, muy, ay, muy indiferentes, la verdad. O sea, es muy fácil sentirte identificada en sus historias. Y, por ejemplo, también la idea del romance o la idea de las primeras experiencias sexuales no son idealizadas, como suele suceder en el shoujo, sino que más bien es como estas situaciones que son incómodas, o sea, que se desean, pero también son incómodas, pero también son medio, medio caóticas. Está muy, muy interesante cómo escribe ella. O sea, cada vez que leas algo de Kaori Ozaki con Z, vas a sentir como ese golpe al corazón de, ay, Dios mío, o sea, me reconozco en esto y no quiero reconocerme en esto, pero necesito hacerlo, pero sí, es extraordinaria su manera de narrar. O sea, yo lo que lea de ella es maravilloso. Y además también sus varones, o sea, bueno, los hombres que ella representan son puro amor. O sea, hay conflicto, por supuesto, a veces se comportan como idiotas, a veces se comportan muy violentos, pero es usual que los varones que ella representa pues también sean manojos de inseguridades, de dudas con respecto a su propia masculinidad, que sean muy sensibles también. O sea, los hombres que ella representa no tienen ningún problema en llorar, o lo contrario, ¿no? O sea, como que se avientan, ¿no?, a echarse el tiro de enfrentar esas emociones que les provocan lágrimas. Entonces es algo muy, muy bonito de leer. La otra que tengo es Kamome Shirahama. Ella es autora de la famosísima y valiosísima Witch Hat Atelier, como el taller de los sombreros de brujas, que también se está editando en México. Panini lo está editando.
Sí, ya lo vi, ya lo quiero.
Más allá de que el arte es una cosa bellísima.
Sí, precisamente por eso la ilustración está
bonita. Sí, 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 es bellísima. Porque además ella también fue portadista para Marvel. Y le da un toque muy, muy diferente, muy único a esas portadas. Esta historia de Witch Hat Atelier tiene otras dos, pero esta es ahorita como la más sonada, la más conocida. Cuenta la historia de Coco, una pequeña niña. Ya le habíamos platicado en otra ocasión acerca de enseñanza y demás. Entonces, bueno, o sea, esta sensibilidad que tiene Kamome para hablar de la magia relacionada con el cuerpo y demás, es una cosa bellísima. Y eso, o sea, el preciosismo de su estilo es algo que no solamente abarca su dibujo, sino también su layout. O sea, la manera en que ella organiza las páginas es de una elegancia, es de una fertilidad de significados extraordinaria. Entonces, o sea, también lo que yo vea de ella lo siento como garantizado. O sea, obviamente trato de no idealizar a mis autoras de ninguna manera, pero la trayectoria que tienen es que siempre son cosas diferentes, son historias diferentes, son aproximaciones diferentes. Ves cómo va evolucionando su estilo, eso también es bellísimo, ¿no? Poder acompañar a tus autoras, a tus autores, conforme van creciendo, van evolucionando. Pero sí, o sea, no puedo evitarlo, o sea, yo veo sus nombres y así de, ¿sabes qué? Es que está garantizado. Y la última autora es autora de cómic, Kathy Malkasian. No sé cómo se pronuncia bien su nombre. Ella, a lo mejor, o sea, no la conocerán como autora de cómic, pero si ustedes vieron, por ejemplo, Aventuras en Pañales.
Ah, sí.
Rugrats. La familia de los Thornberries.
Sí.
Y demás. Ella fue guionista y directora de animación.
Ok.
Para estas series. Y algunas otras. Entonces, bueno, o sea, ella no es, o sea, como autora, no empezó como autora de cómic, ella empezó justamente como directora de animación. Entonces, su sentido de la imagen, de la secuencia, de etcétera, está atravesada por la animación. Entonces, eso hace que sus cómics sean de una naturalidad extraordinaria. El cómic con el que yo la conocí se llama Eartha. O sea, Earth, como tierra en inglés, y con una A al final. Y es el nombre del personaje principal. Es una historia extraordinariamente onírica. Es un país, es como un pueblo en una isla donde se cosechan los sueños que llegan de la ciudad más cercana.
Okay.
Entonces, o sea, la gente se dedica a eso. O sea, son agricultores, pero de sueños. Y lo que hacen con esos sueños es como tratar de llevarlos a su término para que puedan seguir su camino. Y entonces las personas de la ciudad puedan seguir soñando de manera sana. Pero resulta que algunos de estos sueños, o sea, los sueños están haciendo cada vez más escasos y cada vez son como más dolorosos. Pareciera que justo la gente ya no está soñando. Ajá, tiene como dinámicas de sueño muy, muy terribles. Entonces, bueno, hay por una serie de eventos, Eartha viaja, o sea, porque además Eartha es una mujer grande y es un amor, o sea, todo mundo la adora. Ella, o sea, yo jamás en la vida había visto un cómic, un personaje que abrazara de una manera tan natural y que, o sea, que te, ay, no sé, o sea, yo veo a Eartha abrazando diferentes personajes y les creo que yo siento los abrazos. Capacidad para poder representar gestos naturales, socializables, o sea, que tú lo puedas reconocer automáticamente en la piel, es una cosa muy difícil de lograr. Sí. Porque normalmente lo que se muestra son las acciones, es la narración, no los gestos, no la carnalidad y los afectos que transmite la piel. Entonces, es algo que tiene Eartha, ¿no? Entonces, ella lo soluciona todo, un poco al estilo de Sophie en El Castillo Vagabundo, con besitos, con cariño, o sea, ella lo resuelve así, o sea, abrazando. Pero eso no significa que ella no se enoje, y cuando ella se enoja, pues, o sea, por sus dimensiones, cuando se enoja, cuando golpea, es un tanque, ¿no? Entonces, o sea, es uno de los personajes más genuinos, más hermosos, más entrañables que yo he conocido en la vida. Y justo en los escenarios que pinta Cathy, o sea, tienen una paleta de colores limitada, pero eso como que resalta la parte onírica. Entonces ves a Eartha remando en un barquito chiquitito, en un pequeño bote, en medio del mar, bajo la luna, en medio de las olas. No, es una cosa extraordinaria. Y luego también cuando llega a la ciudad, es una ciudad... O sea, si ustedes han leído, por ejemplo, a Michael Ende, o conocen los escenarios como infinitos de Borges... Ahí están también presentes. Y entonces, o sea, es una experiencia que, no, o sea, digo, está presente también en otros de sus cómics. Hay otro que también es muy, muy extraño y me encanta. Es como esos sueños extraños que no entiendes, pero que te dejan este sabor de boca de que tuviste una gran aventura. Se llama Percy Gloom. Y es que además es un absurdo que, o sea, si ustedes recuerdan cómo eran las situaciones, por ejemplo, en Aventuras en Pañales o la familia de los Thornberries y demás, o Jumanji, o sea, hay una onda como de absurdo. Sí. Efectivamente es absurda cuando lo pensamos en comparación con el mundo real, pero cuando lo piensas en las reglas del propio mundo, tienen perfecto sentido. Así, claro, por supuesto que esto iba a pasar en este mundo, ¿no? O sea, como que tiene esa característica. Ahorita les comparto algunas imágenes. Pero no, o sea, también ese me hace llorar, no tanto porque me conmueva en la misma manera en que Ozaki o Shirahama, sino más bien, no te encuentras algo tan bonito, algo que te da la bienvenida, que te... Ajá, o sea, como que te está mostrando tus sueños, así de, esto era, así es como se ven mis sueños, pero no sabía cómo contarlo, cómo representarlo. O sea, ajá, es como ese sentimiento de gratitud, ¿no? Que de repente sientes con una autora, con un autor que está diciendo lo que tú necesitabas decir porque te estaba carcomiendo, porque no sabías cómo expresarlo. Es eso, o sea, es como ese llanto por... Sí, o sea, por sentirte conmovida, sentirte feliz y sentirte agradecida. Eso es lo que me... No, qué bonito. Oh. Qué bonito es lo bonito.
Qué bonito es lo bonito.
Ajá, y bueno, pues esas son las autoras que yo traigo a la mesa. O sea, obviamente no se trata de decir que hay alguien mejor que otra persona, ¿no? Para contar historias. Ciertamente, cuando diversificamos las posibilidades de quién puede contar las historias, desde qué lugares puede contar esas historias, pues obviamente es muchísimo más fácil encontrar otras maneras de narrar nuestras propias historias. Y como muy bien decía Angie, ahora también la idea es que cuando tú no veas tu historia representada, cuando no la encuentres en otro lado, solamente queda una cosa por hacer.
Pues sí, hacerlas tú.
Hacerla tú, ajá, exactamente. Porque o sea, justamente tú no sabes si hay otras personas por ahí que también están en busca de encontrarse en estas historias. No sabes si hay otras niñas, otras jóvenes, otras mujeres mayores, pues que necesitan estas historias, estas enunciaciones para poder pues seguir con las suyas propias. ¿Qué piensan ustedes, Angie, Zita?
Sí, pues yo pienso que por eso es muy importante como, digamos, hacer un esfuerzo consciente para encontrar más autoras, ¿no? Porque sabemos que lo primero que vamos a tener como al alcance, pues va a tener una minoría muy importante de autoras en vez de sentirlo más equilibrado. Es un poco como lo que viví en la carrera de letras. O sea, es como si yo no voy directamente a buscar autoras, de verdad no las voy a ver casi, ¿no? Entonces, pues, no es solo como decir, no, pues ni modo, es que pues la mayoría de quienes escriben o de quienes son más, digamos, populares son hombres, ¿no? Es como, pues, claro que va a haber como motivos socioeconómicos y todo ese tipo y patriarcado que se meten en el camino, ¿no? Para que el acceso sea diferente y la difusión y todo eso. Entonces, como que sí es necesario, digamos, hacer un esfuerzo consciente para conocer más autoras en general. Y sí, o sea, creo que lo bonito de esas historias es pensar siempre como, ajá, como que siento que encuentro cosas que pienso, wow, nunca habría podido pensar que iba a leer esto, ¿no? O ver representado esto. Entonces, siempre es como cuestión de pensar en esa incomodidad o inquietud que a veces sentimos cuando vemos una película, cuando leemos algo, ¿no? Cuando algo que nos incomoda y como que nos hace ruido o algo como que nos falta ver, pero como que no lo escuchamos mucho, como que lo guardamos en un cajoncito interno, porque ajá, como nunca lo hemos visto, como que no lo hemos visto tanto, como que no nos atrevemos a pedirle eso a las historias, ¿no? O no atendemos eso, como que nos está incomodando de esta historia, ¿no? Y entonces como que siempre hay que tomar esas cuestiones en cuenta justo para pensar en qué tipo de historias queremos ver o qué tipo de historias podemos contar, ¿no?
Y si no existen, pues aventarte tú a hacerla. Vaya, si tú sientes que una historia debería existir, o al menos eso es lo que siempre he pensado, o si algo debería existir y no lo está, no lo encuentras por ningún lado, aviéntate tú a hacerlo. Muchas veces te puede sorprender lo que puedes llegar a hacer con simplemente esa motivación de que tengo ganas de ver algo así, no existe, yo lo hago. Si tú no buscas a las autoras, lo más probable es que no lleguen a ti por el hecho del rollo que dice Angie. No, pues la misma imposición social, pero yo creo que vale la pena eso, darle la oportunidad a buscar chicas que escriban, artistas que ilustren muy muy chido, y te puedes llevar sorpresas muy muy gratas cuando te pones a indagar en un tema. Y bueno, con esa nota terminamos la emisión de hoy. Pásenla chido, báñense, sean poderosas y nos escuchamos la próxima vez. Bye.
La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentó Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de la Biblioteca Lai de FOPA. Síguenos en nuestras redes sociales @uva_cct en Instagram, Twitter y Facebook.